Vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de Dios? Y estaba debatiendo entre si empezar la serie que vamos a comenzar o dar un mensaje otro que tenía en mi corazón ahora que vino a la mente, pero después de ver el especial que trajeron las damas, que trajeron las mimos, vamos a ir con la serie. Vamos a ir con la serie. Vamos a hablar, la serie se titula, y vamos a comenzar ahora el mensaje, la serie se titula Verdaderamente Libres, Verdaderamente Libres. Y déjeme decirle, el enemigo, el diablo, está enojado por esta serie que vamos a hablar. Y él no quiere que usted venga a escuchar esta serie de mensajes que va a comenzar hoy. Usted no puede perderse ni un mensaje de estos. Él no quiere que usted lo escuche porque sabe que tiene que devolverle 7 veces más lo que le ha robado. Si usted entiende y usted busca ser verdaderamente libre, como dice la palabra, el diablo le tiene que devolver 7 veces más. Eso está escrito. Eso está escrito en la palabra, que él nos tiene que devolver 7 veces más lo que nos ha robado. Entonces, él está muy enojado a través de esta serie y él va a intentar de que usted no venga durante estos domingos que vamos a estar hablando de esto. Y usted va a decir, ay, a rayo, ahora se me va a aparecer y me va a poner en el medio para que yo no venga. No, no. Lo que sí es que van a haber obstáculos y cosas que van a aparecer disfrazadas de sencilleces que van a tratar de detenerlo. Como se dañó el blower, no puedo ir a la iglesia hoy. Por favor, haga su moño, llegue. Como quiera, pues, vamos a decir, mira el que está a tu lado, dile que bien te ve. Y te vas a sentir bien aunque tengas un moño. Así que no ponga excusa de que el blower está dañado o se pinchó la goma, el neumático o algo por el estilo. Llame, o el carro se dañó, llame al vecino y dile, búscame porque no me puedo perder esta serie. Aunque se supone que no nos perdamos ningún domingo. Anyway, él está enojado por eso. Vamos a ir a Juan, capítulo 8:36. El título del mensaje de hoy es Bajo la Influencia. Y mire, yo tengo que darle crédito de esta serie de mensajes al pastor Robert Morris. Él escribió un libro que se llama Verdaderamente Libros y tiene una serie de mensajes que es desde ahí que nosotros hemos traído esta serie. Así que, y obviamente al Espíritu Santo, él es el que lo hace todo y él es el que trae la palabra. Así que, tienen Juan capítulo 8, versículo 36, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36. Mira lo que dice. El capítulo 8, en el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libre. ¿A quién Jesucristo le estaba hablando ahí? A sus hijos, a la iglesia. Él vino para el pueblo judío, obviamente, pero también vino ¿para quién? Para todo el que le recibiese, para todo el que creyere. Para todo el que creyere, y nosotros tenemos que buscar ser verdaderamente libres. En la Escritura, Jesús le está hablando, como les dije, a creyentes. Entonces, si él está hablando a creyentes, y él le dijo, conoceréis la verdad y seréis que verdaderamente libres. Si Jesús dijo eso, que conoceremos la verdad y seréis verdaderamente libres, entonces la pregunta es, ¿será posible que un creyente pueda estar bajo ataduras? Bajo ataduras del enemigo, espirituales. ¿Será posible? De eso vamos a estar hablando un poquito. Yo sé que ya muchos, ya Dios le ha revelado eso. Entonces, por esta razón, muchas personas no quieren escuchar este mensaje. O este tipo de mensaje, ¿por qué? Porque no creen que puedan estar, ¿qué? En ataduras. Gente no le gusta el mensaje de ataduras o el mensaje que vamos a estar a través de la serie, porque no creen que ellos puedan estar bajo esa condición. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 20. Y ahí nos habla de una persona que estaba bajo la influencia. Marcos capítulo 5, perdón. De el versículo 1 al 20. Mire, hoy vamos a estar yendo a través de palabras porque usted va a comenzar a encontrar evidencia en la palabra de lo que Jesús hizo por nosotros y lo que sigue haciendo. Me dice amén cuando lo tengo. Mateo 5, capítulo perdón, capítulo 5, del 1 al... Marcos, perdón, yo estoy en Mateo. Ve, ya de la posición, reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Marcos, capítulo 5, del 1 al 20, mira lo que dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu como inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía que dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él. Mire esto, él corrió, se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Usted cree que Jesús vino a atormentarnos a nosotros? ¿So quién estaba hablando ahí? Estaban hablando los espíritus inmundos a través de ese hombre, porque Jesús no vino a atormentar a los hijos. Él vino a traer libertad, a traer paz, a traer amor, a traer gozo, a que fuéramos verdaderamente libres. Entonces eran los espíritus hablando. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Mire, déjeme decirle, una legión era alrededor de 800 soldados. Eso es lo que es una legión, algo así. Así que este hombre tenía como 800 espíritus. Y le rogaba mucho que no, para que usted vea que la capacidad del espíritu, de lo que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, no depende de cuán grande, cuán pequeño sea. Por eso es que tenemos que llenarnos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque de la única manera que los espíritus pueden operar es a través de un cuerpo. Entonces ellos le pidieron que fueran a donde un cuerpo de un cerdo o de los cerdos que estaban allí. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal. Eso fue en cuestión de segundos. Y tuvieron miedos los que estaban allí cuando lo vieron. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús entró a la barca, y el que había estado endemoniado, que ahora es libre, le pidió a Jesús que se fuera con él. Mas Jesús no le respondió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale con grandes cosas el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, Decápolis era una ciudad, era un lugar compuesto de 10 ciudades, Deca 10, y Polis es de una metrópolis, como aquí el Metroplex. Y entonces, pues, este hombre fue libre inmediatamente y fue a predicar a este lugar el Evangelio de Jesucristo, lo que Dios había hecho con él. Pero aquí en la enseñanza podemos ver que realmente, y ese es el primer punto que vamos a hablar, que realmente hay demonios. La palabra demonio aparece en los Evangelios 61 veces y en el Nuevo Testamento alrededor de 85 veces. ¿Y por qué hablamos esto? Porque nadie antes de Jesús había echado fuera demonios. Nadie. ¿Y cómo fueron producidos los demonios? Esto fue cuando los ángeles caídos que salieron del cielo, una tercera parte de los ángeles caídos cuando Satanás se rebeló en contra, o Lucifer en ese momento se rebeló en contra de Dios, una tercera parte de los ángeles fue echada afuera. Entonces cayeron aquí y de ahí salen los demonios. Entonces, pero mire esto, qué poderoso es esto. ¿Qué quiere decir? Si hacemos un poco de matemática, yo no sé si usted sabe que si echó una tercera parte, quiere decir que quedan dos terceras partes, o quiere decir que hay dos más que uno. So, por lo menos nosotros tenemos, o hay dos ángeles más por encima de un espíritu inmundo que quizá pueda estar tratando de afligir. No sé si usted me está entendiendo. Son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y eso le quiero hacer entender eso. Y no solamente eso, usted sabe que Dios es tan y tan y tan poderoso que solamente va a tomar un ángel que en el final de los tiempos, que va a ser el que va a atar a Satanás y lo va a echar al lago de fuego. So, entonces no hay que tener un ángel, pero no solamente eso, le puedo explicar un poquito más. ¿Tú sabes a quién va a ser el que manden a echar a Satanás al lago de fuego? Al nuevo. El pastor, ¿qué es eso? Cuando usted llega nuevo al trabajo, casi siempre ponen al nuevo a hacer lo que. El trabajo más difícil, ¿verdad? Llegó nuevo, send the new guy, manda al nuevo. Pues dice la palabra que el ángel más pequeño, eso quiere decir que ese es el nuevo. El ángel más pequeño va a ser el que, ¿qué? El que va a echar, no cualquiera, sino el más pequeño, el nuevo. No lo dice la Biblia. Pastor, ¿dónde dice el nuevo? Algunos me van a preguntar. Es una broma, no sé si lo entendió. Pero el más pequeño, el más pequeño. Así que los demonios son espíritus inmundos, o sea que necesitan un cuerpo para poder operar aquí en la tierra. Es por eso que usted vio que ellos pidieron que fueran ¿a dónde? Al hato de cerdos. Necesitan un cuerpo, son espíritus inmundos, andan inmundamente, ilegalmente aquí en la tierra y necesitan un cuerpo para operar. Entonces, hubo una vez un pastor que dice, yo creo que mi pejo tenía uno porque a todo el mundo quería morder y se llamaba Lu, y él pensaba que era Lu de Lucifer, pero anyway, eso, entonces... Pero los demonios sí existen. ¿Y por qué tenemos que decir esto? Porque hay una herejía donde gente piensa y que pretende que no existen. Hay una herejía que dice que Jesús echó de fuera demonios porque simplemente los judíos creían que una persona que estaba enferma para ser sano tenía que tener una expulsión de demonios. De hecho, mire lo que dice algunos comentarios bíblicos. En la Biblia, alguna gente que escribe cosas para la Biblia, mire lo que dice, son personas afligidas con personas con enfermedades especiales, mentales o físicas, que sus cuerpos, en la opinión de los judíos, que están en los cuerpos, en la opinión de los judíos. O sea, que en aquel tiempo ellos pensaban que era porque como los judíos creían en eso, por eso Jesús vino y lo hizo. Pero no, eso es una herejía. Podemos ver a través de la Biblia cómo Jesús claramente echó fuera demonios porque él tiene toda autoridad y todo poder. Miren Mateo 8:16, vaya conmigo rápido, mira lo que dice Mateo 8:16. Dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Perdón, estoy en Marcos, en Mateo. Padre. Mateo 8:16. Mire lo que dice, lo tienen, mírelo ahí. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, a todos. Mire lo que dice Mateo 9, 32, 33. Ahí vamos a ver en Mateo otro ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 32, 3. Dice la palabra, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, ¿el mudo qué? habló y la gente se maravilla y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mire otro ejemplo, Mateo 17, versículo 18. Estos solamente son algunos versículos. Mateo 17, versículo 18. Dice, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó que sano desde aquella hora. Otro ejemplo en Marcos 3, 14. Mire, Marcos capítulo 3, 14. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 14. Marcos, perdón. Y estableció. Déjame cogerlo con calma. Mateo capítulo 3. Marcos capítulo 3. Padre, renuevo la mente, llevo todo pensamiento a tu obediencia. Marcos capítulo 3, versículo 14. Y esta, ¿lo dije bien esta vez? Ok. Ah, ok. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar y para qué. Para echar fuera demonios. Marcos 6, 12 y 13. Marcos 6, 12 y 13. ¿Está viendo? ¿Está conmigo? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera qué. Muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y Marcos 16, 17. Mire lo que dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, hollarán serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones, miren, no son literalmente serpientes y escorpiones, así que no vaya por ahí a buscar una serpiente y un escorpión. Serpientes y escorpiones está, tipifica o significa demonios. Son demonios. Así que, y Dios dijo, a los que creen, estos echarán fuera demonios. Entonces, el problema es este. El problema es, hubo un hombre que se llama C.S. Lewis y él dijo, el problema es el siguiente, es que hay gente que no cree que los demonios existen, pero hay otra gente que en todos lados ve un demonio. Y ese es el problema. Hay gente que no cree, pero hay gente que cualquier cosa le echa la culpa al diablo. Y era un demonio y era esto y el diablo a lo mejor está allá en otro lugar. Está allá por Antártida, por allá, pasando frío. Pero todo es el diablo. Y usted sabe que tenemos que tener un balance. Hay cosas que va a ser el diablo. Y hay cosas que nosotros tenemos que trabajar. Hubo otro hombre que dijo, Jack Hayford, dijo de esta manera, no puedes echar fuera la carne y no puedes discipular a un demonio. Te lo voy a explicar y te lo voy a decir otra vez. No puedes echar fuera ¿qué? La carne y no puedas discipular un demonio. ¿Por qué? Porque hay cosas que son de la carne. Y hay cosas que son demonios. Entonces, hay veces que estamos tratando de discipular a alguien y lo que necesita es que se le ponga las manos y se le reprenda lo que tiene ahí adentro. Pero hay veces que lo que necesita a esa persona es tener el carácter de Jesucristo y caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber distinguir qué es lo que está pasando en nuestras vidas. No todo es demonio. Pablo dijo, cuando de vuestra propia concupiscencia, no dijo del espíritu que haya, de nuestra propia concupiscencia salen los malos pensamientos. Tú tienes control. Satanás no piensa por ti, ni Dios tampoco piensa por ti. Tú tienes la autoridad para controlar lo que tú piensas. O hay cosas que eres tú, y hay cosas obviamente que son espirituales. Entonces hay que tener un balance. Yo me acuerdo cuando me convertí, chacho, que yo veía a alguien y ya porque tenía el pelo de otro color, yo dije, ese hay que reprenderlo. Una legión, míralo. Y dependiendo del color, más demonios tenía. ¿Por qué? Porque uno es inmaduro en cosas y uno piensa que todo es un demonio. Uno iba al mall y uno veía, mira aquel. Uno estaba con un escáner. Ese tiene. Y uno tiene que tener un balance, no todo el mundo. Pero sí, hay ataduras y hay cosas. Y sí, bueno, vamos a seguir aprendiendo. No me voy a seguir adelantando. Entonces, ahora, lo bueno de saber que existen y que a veces podemos estar bajo ataduras es que, ¿sabes qué? Que puedes ser libre. Porque de la única forma que tú y yo podemos ser libres, sabiendo que esto existe y que podamos tener ataduras. Porque si usted no reconoce que puedan haber ataduras en su vida, usted nunca va a ser libre. Pues tenemos que creer en esto. Pero también tenemos que creer que Jesucristo es poderoso y que Él echaba afuera, ¿qué? Demonios. Ahora, ¿realmente entran en personas? Vamos a ir a Juan capítulo 10. Estoy avanzando. Juan capítulo 10, versículo 1. Esto es la base. A través de esta serie vamos a aprender a cerrar las puertas. Vamos a hablar otras cosas bien poderosas que usted va a aprender mucho. Esto es una base para comenzar esta serie. Y ir bien básico para que usted entienda que realmente existen. El otro punto es que realmente entran en persona. Y el tercer punto es que realmente Jesús los echa fuera. Entonces, en Juan capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tienen? Mire lo que dice: de cierto digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, este tal es que ladrón y robador. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De Satanás. Él es el que, un ladrón. Y cuando leemos Juan capítulo, ahí mismo en el versículo 10, dice que él vino para qué, para robar, para matar y para destruir. El único que entra por la puerta se llama Jesucristo. No, usted no me entendió. El único que entra legalmente se llama Jesús. Él es el único. Entonces, Satanás, mire, usted tiene que tener bien claro esto. Él no viene para hacer un party, una fiesta y hacerte pecar. No, él quiere, a través de las cosas que él trae para ponernos bajo la influencia, él quiere robarnos nuestros destinos, robarnos nuestras vidas. Él quiere matar y quiere destruir. Él es nuestro enemigo, tiene que tenerlo bien claro. Jesús lo dijo, él vino a matar, a robar, a matar y a destruir. Él vino en este orden. Porque primero te roba, luego mata lo que tenga que matar y luego lo destruye. Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús, Jesús entra por la puerta. Jesús, por eso es que él dice, yo toco la puerta. Y si tú abres, yo entraré y ¿qué? Cenaré contigo. Él nunca va a tratar de entrar a la fuerza. Él va a entrar legalmente. Por eso es que tú tienes que confesar a Jesús como tu salvador personal. Por eso es que tú tienes que abrir tu corazón. Por eso es que el que no confiese a Jesús como su salvador personal no va a ser salvo. Tiene que confesar a Jesús como su salvador personal. Creer y caminar conforme a su voluntad mientras está aquí. Porque para que Jesús entre en tu vida. Entonces, realmente Jesús los echa afuera. Mire, había una vez un hombre que, este hombre se convirtió, mira esta historia, este hombre se convirtió y él fue a una escuela de teología y estudió y de verdad que buscó tener un grado. Luego de eso, este hombre, una vez estudió, ¿sabe lo que sucedió? Vino y ahí mismo conoció a unos misioneros. Y estos misioneros no creían en demonios, no creían en echar fuera demonios. Y él les preguntó, ¿ustedes creen en demonios? Y él dijo, no. Y entonces también le sacaron un montón de cosas porque no creían. Y después les dijo, entonces ustedes los echan, no los echan fuera. Y los misioneros le dijeron, no. Y entonces él le contestó, entonces los dejan adentro. Porque déjame decirte, o se quedan o salen. No hay otra. Hay dos opciones. O se quedan o salen de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque realmente ellos sí existen. Entonces, él viene por las ovejas. Él viene por las ovejas. Ahora, ¿Puede un cristiano estar poseído? ¿Puede un cristiano estar poseído? Primero vamos a entender esto. ¿Qué significa estar poseído por un demonio? Y esto viene de la palabra griega que significa demonai somai. Es la palabra griega. Y esto significa, pues obviamente, poseído por demonios. O sea, si ya sabemos por demonios que son espíritus inmundos, ¿qué significa poseído? Y poseído significa adueñarse o ganar señorío o tener control de algo. Pero mire, Satanás nunca puede adueñarse de nuestras vidas. Porque Jesús ya pagó ¿qué? Un precio por nosotros. Él nunca puede adueñarse. Pero ¿sabe qué puede? Él sí puede tener señorío o control de nuestras vidas. Él sí puede hacer eso. En Lucas capítulo 21, versículo 17, nos habla de tener señoría de las almas. Vamos a ir a Lucas capítulo 21. Lo tiene en Lucas capítulo 21, versículo 19. Mira lo que dice. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mire, usted no puede ganar su alma por usted. Le voy a explicar qué es lo que eso significa. Porque ¿quién ganó su alma por usted? Eso habla de tener control, señorío, autoridad. De entregarle todo control, señorío, autoridad ¿a quién? A Jesús. Y dice ahí, ¿con vuestra qué? Con vuestra paciencia, poseeremos. Y usted sabe que Satanás también tiene paciencia y él quiere poseer tu alma. Él quiere obtener señorío de tu alma. Entonces, un demonio no puede ser dueño de un cristiano porque Jesús pagó el precio. Pero ¿sabes qué? Un demonio sí puede estar bajo el señorío o el control de una persona, de un cristiano. Porque la pregunta es no solamente de una persona, sino de un cristiano. Sí puede. Sí puede. Porque ¿a quién le vino Jesús a hablar? A los cristianos. Entonces, ¿a quién le está hablando esto la Biblia? ¿A quién le está hablando que poseamos control? No te distraiga. A nosotros. A nosotros. Otra definición de estar poseído, estar bajo el poder o en un dominio. Otra cosa, otra definición también es que, esta está buena, mire lo que dice, uno no puede hablar de una persona que está, estar poseída por un demonio. Más apropiado sería que la persona posee o tiene un demonio. En otras palabras, que la persona es guiada por un demonio. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún área de tu vida que no puedes tener victoria? Donde continuamente sigue y sigue y sigue y sigues y sigues y sigues y tres puntos haciendo lo mismo. ¿Te puedo decir algo, Egamor? Despierta. Despierta. No es una debilidad. Mucha gente cree que son debilidades. Sigues dándole la vuelta al mismo pecado y a la misma cosa. Despierta. No es malo saber que estamos bajo una atadura. Es bueno, ¿sabes por qué? Porque Jesús realmente echa fuera demonios y Él quiere libertarnos, que caminemos verdaderamente libre. Pero yo he sabido que aún hay hasta hombres de Dios, y yo nunca de este altar me pongo a hablar de otros pastores ni nada, ni quiero ni nombre ni nada, pero sí hay personas que dicen que son debilidades, no, que no existen. Que no existen, que es que tienes una debilidad. No, hay una atadura de la que hay que ser libre. Hay una atadura. Y es bueno saberlo. Usted sabe que estos son buenas noticias. Jesús vino a traer buenas noticias. Lo que a veces que creemos es que buenas noticias a veces vas a ser rico, vas a ser próspero y todo va a estar bien. Y mañana te vas a levantar y todo va a estar, el sol va a salir y va a haber un arcoíris sobre ti y vas a tener una aureola y todo. No, no. Buenas noticias también es saber que tenemos un problema y que Dios lo puede resolver. Aleluya. Son buenas noticias. Por eso es que hay tanta oposición con este mensaje. Yo no sé si usted lo siente. Me he turbado como 15 veces. Padre, yo voy a tener, mi gente, tienen que ayudarme a orar y ayunar por esta serie de mensajes. Porque hasta aceptado ahí dudé si la traía o no. Y yo no, voy a traer otra cosa que a lo mejor va a ser más suave. Porque, por X cosas. Mire, mire, el ladrón. Mire este ejemplo. Si usted tiene una casa y usted se va de su casa de vacaciones. Y usted se va de su casa de vacaciones. Y entra un ladrón a su casa. ¿Él es el dueño de la casa? ¿Pero quién está en control? El que es ladrón. Usted no está ahí. Si usted está de vacaciones, el ladrón entró, él tiene autoridad, él puede entrar a la cocina, sentarse a comer con calma allí, las cámaras grabándolo, pero él como si nada, él puede ir al cuarto, echar una siesta allí si quiere, en su cama. Él puede hacer lo que le da gana, porque él está, ¿qué? En control. Pero él no es dueño. Pues así a veces son nuestras vidas. Jesús es el dueño de nuestras vidas. Pero a veces hay otro que es el que está en control. Que hay otro que es el que está en control. En tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en las finanzas. Entonces, mira algunos ejemplos. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 10. Para que vea que hay un ladrón que es real, hay un ladrón. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice. Extendió su mano, ¿quién? El enemigo, y a todas sus cosas preciosas. El enemigo quiere extender su mano a lo más preciado que Dios te ha dado. Ella ha visto entrar en su mano, en su santuario, a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen tú. Dios mandó a que no entrara, ¿y qué? Entró. Eso está hablando de Jerusalén. Cuando el enemigo entró en Jerusalén y entró en la casa de Dios. Usted es la casa de Dios, pero el enemigo es un ladrón. Quiere entrar en la casa. Entró al santuario, al templo. Ustedes saben que fuimos comprados con precio y que este es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero hay uno que quiere entrar ilegalmente. Ahí está. Vamos ahí mismo al capítulo 4, versículo 12, ahí mismo en Lamentaciones. Mire lo que dice. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Ellos no creyeron. ¿Pero qué? ¿Qué nos dijo el otro versículo? Que entraron. Hay un ladrón que quiere entrar. Joel capítulo 2, versículo 9. Ahí mismo, más adelante, por ahí está Joel, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice. Me dice amén cuando lo tenga. En el versículo 9 dice la palabra ahí. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, ¿entraron por dónde? A manera de ladrones. Entraron ilegalmente. Entonces, mire esto. Si nosotros abrimos puertas o abrimos áreas en nuestras vidas, el enemigo va a entrar, él está esperando. Él está esperando. Si un cristiano, toma alcohol y se emborracha, ¿bajo qué influencia está? O toma medicinas, pero las toma de manera exagerada, no de forma que el doctor se las dio. O drogas. ¿Cómo va a estar? ¿Bajo la influencia? Esas drogas, el alcohol o todo eso, no, que no son el dueño. ¿Está aquí conmigo? Pero tienen que control. Y sabes que casi siempre que estamos bajo la influencia de algo, vamos a actuar fuera de carácter. Casi siempre que estamos bajo la influencia de alcohol, de drogas o de cualquier otra cosa, o de adicción, o algo que tiene control, vamos a estar fuera de qué? de carácter. Si alguien ve pornografía, vas a actuar fuera de carácter. Y quizás pueda ser un padre o un hijo. Y tarde o temprano terminarás haciendo algo fuera de control. Usted sabe que yo estaba tomando una conferencia estos días en mi trabajo y vino alguien de seguridad, de los altos allá. Y nos dijo que ha habido personas que han perdido su trabajo porque en el trabajo, cuando alguien pasó, los vio ahí mismo viendo algo que no tenían que estar viendo. Y siempre que le preguntaron, oye, la mayoría de las personas, ¿qué dicen? ¿Por qué van a ponerse a ver eso en el trabajo? Es porque no quieren que su esposa lo sepa. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ahora tu esposa lo va a saber. Y no solamente eso, te vas a quedar sin trabajo. Y no solamente eso, quizás se queda sin trabajo, no puede pagar la casa, la va a perder. Quizás no pueda pagar el carro, lo va a perder. El diablo le robó todo y quizás hasta su esposa, su matrimonio va a comenzar a estar en problemas. Porque actuamos fuera de carácter. El diablo es un ladrón y él quiere que tú estés bajo la influencia para robarte tu familia, tu hogar, tus finanzas, tu salud. Pero sabes que realmente Jesús los echa afuera. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 21. Aleluya. Estoy avanzando. Lucas capítulo 10. 17 al 21. Dice el 17. Volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ve otra vez, serpientes. Y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocijáis de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Esté escrito en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mira esto había sido escondido de los sabios, de los entendidos. Esto había sido escondido de los que más se creen, de que se la saben todas. Y Dios se la reveló a los niños, porque aquí eran niños de 12, 13, 14 años, 15, los que Dios mandó a hacer a 70, a sanar a los enfermos. Y no solamente sanaban, sino que vinieron sorprendidos porque echaban fuera demonios. Porque esto antes había sido escondido. Nadie nunca antes había echado demonios, solamente fue Jesús el primero que vino con la autoridad. Y esa autoridad la tenemos tú y yo. No solamente el pastor, tú no tienes que llamar al pastor a las 3 de la mañana para que te ayude a reprender o a liberar el problema. Tú tienes autoridad. Y Dios dice, y esto fue escondido para los sabios. Porque hay gente que se las cree todas y piensa, no, eso no existe, eso es un problema mental, o eso es un problema psicológico, o eso es un problema esto. Y Dios dijo, se los voy a revelar a aquellos que tienen fe, a aquellos que son como niños, a aquellos que creen en mí. Les voy a revelar mi autoridad, mi poder, les voy a revelar la verdad para que ellos sean que verdaderamente libres. Libres. Dios les dio autoridad. Dios les dio toda autoridad. Y vuelvo y te digo, no te sientas mal acerca de esto. Pues es bueno que sepamos que hay libertad. Es bueno que sepamos que Dios vino a libertarnos. El enemigo siempre nos quiere hacer creer que no podemos, que no se puede. No, es que tú siempre vas a ser así. No, es que tú no vas a cambiar. No, es que ya ese... Mentiras del diablo. El enemigo quiere poner un pensamiento en tu mente para engañarte. Y pensar que tú no puedes ser libre. No, es que ya esa persona siempre va a estar sumergida en las drogas y ya se no hay quien lo saque de ahí. Mentiras del diablo. No, es que ese problema que tú tienes con esto de las pastillas, que estás adicto y sin pastillas, tú es que tú no puedes mentir. Eso es una dormir. Eso es una mentira del diablo. No, es que antes de casarme y de venir al Evangelio, yo era así y de verdad que yo estaba atado, tenía que estar viendo esas cosas, esto y lo otro. Mentira del diablo. Tú puedes ser libre. Es que mi carácter, mi ira, mi actitud, no hay quien la cambie. Mentiras del diablo, porque si algo Dios sabe dar es paz. Mentira. Él quiere engañarte y hacerte creer que esto no existe o que tú no puedes ser libre. Que esto no es verdad. O que es verdad que tú no te puedas estar pasando eso a ti. Yo soy un cristiano. Yo soy una cristiana. Dios quiere libertarte y Dios quiere ayudarte. ¿Sabes qué es lo más poderoso de esto? Que Satanás no te puede detener para que tú corras a Jesús. Ahí estaba el endemoniado de Gadanero. Búsquenlo, después lo dicen bien ustedes. Ahí estaba él. Y tú sabes qué es lo que... Él tenía una legión, y perdonen, no eran 700, 800, era una legión, eran 8,000 soldados. Ahí estaba él. Y sabes qué, los 8,000 espíritus que tenían no lo pudieron parar para correr a los pies de Jesús. Nada puede detenerte para que tú corras a los pies de Jesús. Nada, para que seas libre. Nada puede detenerte para que corras a los pies del Maestro, para que corras a los pies que aquel que nos salvó, que nos libertó, aquel que pagó el precio. Nada dice que cuando Jesús se bajó de la barca, mira esto, ponme atención, que cuando Jesús se bajó de la barca, dice que aquel endemoniado que estaba con una legión, que tenía como 8,000 demonios, que lo ataban con cadenas y eran rotas, que nadie lo podía controlar, ni él podía controlarse a sí mismo. Cuando vio a Jesús, entonces él corrió a los pies y se arrodilló delante de Jesús. Porque nada, no hay diablo que pueda detenerte a correr y arrodillarte a los pies de Jesús. Nada. Pues entonces, pastor, ¿qué necesitamos? Correr a los pies de Jesús. Correr a los pies. Y esos pensamientos, eso que tú estás sintiendo, eso que siempre no. Jesús te va a dar victoria en eso. Así que yo le voy a pedir que se pongan de pie en esta hora. Y yo voy a orar para que hoy, si tú sabes que hay algo que tú constantemente estás dándole vueltas y no puedes ser libre de eso, y tú sabes que es más allá que una debilidad, tú sabes que es más allá que una debilidad, corramos a los pies de Jesús hoy. Jesús pagó el precio, Jesús murió por nosotros. Y yo le voy a pedir a la iglesia que después de hoy me ayude a orar por esta serie de mensajes que vamos a estar hablando. Me ayuden a orar, me ayuden a ayunar, me ayuden a interceder. Porque si algo el diablo no quiere, es que nosotros libertemos a los hijos de Dios. Yo lo pude experimentar hoy. Mi mensaje no fluyó, pero no lo pudo detener. Así que esto es lo que vamos a hacer. Si usted quiere hoy, los muchachos ¿Me ayudan? Esa misma. Y lo que vamos a hacer es, si usted quiere ahí en su silla, usted quiere venir aquí al altar, postrémonos a los pies del Señor. Terminemos de rodillas. El que sienta que necesita, y si necesitas una oración, también tenemos personas, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Vamos a arrodillarnos y vamos a adorarle. Porque dice que Él llegó a los pies y ahí reconoció quién era Dios. Eso es una adoración. Así que si usted siente que usted tiene que ser libre de alguna atadura, que usted puede estar bajo la influencia de algo que no es el Espíritu Santo, que no es Dios, vamos a venir de rodillas. Nada ni nadie puede detenerte para venir de rodillas delante del Señor. En lo que los muchachos entonan la canción, comenzamos a fluir, venimos aquí al frente y pasamos al altar y vamos a venir de rodillas. Y si tú necesitas oración, te puedes quedar de pie para nosotros saber y alguien va a ir a orar por ti. Así que el altar está abierto. Aleluya, aleluya. Seamos sinceros con el Señor.